La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Bienvenido, está comenzando una vez más tu programa Biblia Fácil. Qué lindo es que puedas estar allí, del otro lado, sintonizando este programa y como siempre con la disposición para poder juntos aprender sobre Dios, como nos muestra muchas lecciones para nuestra vida y lecciones que tienen que ver con el plan de salvación. Estamos en una temporada especial, acompañando allí las cartas y las epístolas del apóstol Pablo, como también su vida, su entrega y la misión que él desarrolló cuando él fue llamado el apóstol de los gentiles. Un grande abrazo para ti, que Dios te bendiga. Bienvenido una vez más, estamos con Biblia en mano y desde aquí te abrazamos allí donde tú estás. Bienvenido y bienvenida, Aileen.
Pastor, qué gusto saludarlos, saludar a nuestros amigos que ya van sumándose, conectándose y acompañándonos en un programa más en esta temporada de Biblia Fácil que realmente está siendo fascinante. Ya estamos casi por la mitad. Seguimos avanzando y tenemos mucho más para aprender, para sorprendernos con la palabra de Dios.
Así es, y nosotros tenemos un material exclusivo y especial para ti que estás en sintonía de este programa y se trata de un DVD que queremos colocarlo en tus manos para que puedas disfrutar de este material.
Pastor Joel, amigos, comenzamos el programa con regalos. Sí, y qué mejor que poder regalarte, hacerte llegar hasta la puerta de tu casa este material, este DVD titulado Pablo, el mensajero de la cruz, que contiene 15 temas. Presentamos, por cierto, también por el Pastor Joel Flores, así que este material puede ser tuyo. Lo único que tienes que hacer para poder obtenerlo es solicitarlo porque es totalmente gratis. Es un regalo de Nuevo Tiempo para ti.
Puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512-9810-1460, o ingresando a nuestra página web estudielabiblia.com. Allí puedes encontrar este material. ¿Sabes que cada día se abre una nueva iglesia en el mundo? Claro que muchas se abren para poder predicar el Evangelio, pero también otras se abren para poder generar dinero. Tristemente es así. Muchas personas se enriquecen tomando la palabra de Dios y colocando promesas de prosperidad en personas necesitadas. Y hay tantas personas hoy que abren una iglesia para poder comercializar el Evangelio para su propio beneficio. Y sabes que la Biblia hace una grande diferencia entre la teología de la fidelidad y la teología de la prosperidad. Por eso quiero que tú puedas hoy tomar tu Biblia y juntos podamos reflexionar en esto. Y antes, como siempre, pedimos la dirección de Dios. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder abrir tu palabra. Tu palabra está en nuestras manos, queremos que puedas colocarla en nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu nos guíe al conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el séptimo tema de esta temporada de Biblia Fácil, Pablo, el mensajero de la cruz. El tema de hoy está realmente interesante, polémico también, así que quédate atento, atenta, porque juntos vamos a aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Por cierto, el pastor Joel ya está con Biblia en mano, listo, preparado. El tema de hoy, pastor, es realmente fascinante porque vemos mucho hoy en día que la fe se ha llegado hasta cierto punto incluso a comercializar. Se ha llegado a vender la fe de alguna u otra forma. Incluso, como usted mencionaba, se habla de la teología de la prosperidad. Pero queremos ver qué es lo que dice el apóstol Pablo, la advertencia que él hace para todos aquellos que comercializan la fe.
Vamos al libro de 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 17. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifieste en todo lugar el olor grato de su conocimiento. Versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? El capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, anunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sabes que Pablo aquí resalta el valor de un ministerio puro, verdadero, limpio, honesto y guiado por el Espíritu Santo? Pero también aquí Pablo muestra su indignación por aquellos que comercializan la palabra de Dios. Y él dice que hay algunos que andan adulterando la palabra de Dios y andan con astucia en cosas vergonzosas. Si esto sucedía ya en el tiempo del apóstol Pablo, ¿qué cosa escribiría hoy Pablo cuando vemos tantas personas negociando la fe? Usando la Biblia con astucia para poder llenar sus propios bolsillos para beneficio propio. Al hablar acerca de esta teología que hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, que no es nada de lo que por allí se publica, esta teología de la prosperidad es un falso evangelio porque engaña a las personas con expectativas diferentes a lo que la Biblia menciona. Por ejemplo, promete milagros y promesas de liberación y prosperidad financiera. ¿Y por qué este asunto es peligroso? Sabes que, infelizmente, yo puedo ver, tengo muchos amigos, personas conocidas, que todos los días incluso recurren a ciertos lugares para poder depositar a una cuenta bancaria por una oración que alguien hace, o para comprar un milagro, o para comprar el aceite bendito, o la escoba bendita. Y de una manera absurda hay gente que abusa de la necesidad de las demás personas. Vivimos en un mundo de mucho engaño. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 13 al 15 habla de que hay obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos son aquellos falsos apóstoles que usan ciertas expresiones disfrazadas con el nombre de Dios para poder sacar provecho de las necesidades de las personas para intereses egoístas. Y así se aprovechan de las personas. Y el apóstol Pablo condena totalmente esa comercialización, ese abuso. Por eso llama obreros fraudulentos, según de Corintios 11, 13 al 15, al decir de aquellos que usan de manera astuta estrategias adulterando la palabra de Dios para beneficio propio.
Pastor, ahora, la teología de la prosperidad ha sido muy escuchada y popularizada también, especialmente en los últimos años. Y es una teología que trae controversia, confusión, que incluso puede ser hasta peligrosa. Muchos dicen que su origen es bíblico, pero nosotros queremos realmente ir un poquito más allá. ¿Cuál es el origen de la teología de la prosperidad?
¿Sabes que el Evangelio de la prosperidad necesita ser evaluado de manera bien clara y a la luz de las Sagradas Escrituras? Y aquí voy a poner algunos argumentos y voy a poner textos bíblicos, por supuesto. Si la teología de la prosperidad fuese la verdad sustentada en la Biblia, entonces esa teología sería la solución para la pobreza en el mundo. Si la teología de la prosperidad tiene un fundamento bíblico, ¿por qué siguen habiendo pobres? ¿Por qué esta teología no funciona en el África, donde hay tanta gente que muere de hambre? Ese es el primer argumento. Muchos entienden que el concepto de riqueza tiene que ver con la bendición de Dios. O sea, si yo soy pobre, Dios me está maldiciendo. No es así. ¿Por qué hay tantas personas que se enriquecen con robo y corrupción? Y no vamos a decir que fue la bendición de Dios. La pobreza y la enfermedad o las otras cosas no es una maldición de Dios. Nosotros estamos en un mundo que está lleno de pecado. A veces vamos a sufrir por nuestras propias consecuencias, por nuestras elecciones, otras cosas por causa del pecado. Ahora, Dios nos cura, es verdad. Dios nos bendice, es verdad. Pero no como la teología de la prosperidad enseña. ¿Qué cosa es lo que enseña la teología de la prosperidad? El problema es que esta teología coloca la atención y el foco en la riqueza material, en la prosperidad financiera. Entonces, las personas que son pobres, que tienen tanta necesidad, pues obviamente necesitan salir de esa situación. Y colocan toda su fe, mira lo que te voy a decir, en campañas de fe. Por eso es que empiezan a comprar objetos, a comprar oraciones, a comprar ciertos tipos de aceites, a comprar escobas. O sea, su fe ya no es Dios, su fe es el aceite, su fe es la escoba bendecida, su fe es, son objetos. Mira cómo Satanás es tan astuto. Ahora, la Biblia me habla de grandes hombres y mujeres de fe que se enfermaron y sufrieron calamidades y también fueron pobres. Ahora, es más, aquellos que predican y proclaman la teología de la prosperidad también no son inmunes del dolor. Ahora, un asunto que me llama la atención es lo siguiente. Si realmente aquella agua bendecida, aquel aceite bendito cura a las personas y hace milagros, ¿por qué no se van a los hospitales? Y ahí en los hospitales dan el aceite bendito a todos. Entonces cerraríamos farmacias, cerraríamos hospitales y se acabó todo. Si estas personas que dicen que tienen el poder y el don para curar realmente funciona, ¿por qué no ayudan a gente que se está muriendo? ¿Te das cuenta que esto no es bíblico? Entonces, ¿de dónde apareció todo eso? Bueno, vamos a su origen. Resulta que en el año de 1918 hasta el año 2009 vivió un hombre llamado Oral Roberts. Tú puedes buscar el nombre de este hombre. Él ha sido llamado el padre de la teología de la prosperidad. A partir de allí, él comenzó a decir lo siguiente. Tú necesitas materializar tu fe. Ojo, materializar tu fe. Y para materializar tu fe necesitas dos cosas. Uno, dinero para donar. Y número dos, fe para recibir. O sea, la base de la teología de la prosperidad está en esas dos líneas. Dinero y fe para recibir. Entonces allí hace que la persona pueda entrar en un ciclo de ambición y de culpa. ¿Por qué razón? Porque cuando las bendiciones demoran en llegar, las personas se culpan por no tener fe o por no haber dado más. Entonces las personas comienzan a dar y dar más y se vuelven presos de los cultos porque allí hay un chantaje, te falta fe. Y para tener fe hay que seguir viendo los cultos, hay que seguir donando, hay que seguir dando, etcétera, etcétera. ¿Y qué cosa es lo triste? Es que el culto ya no es para adorar a Dios. Hay muchos cultos donde Dios no es el centro. El centro es el dinero. El centro son los bienes materiales. Por eso es que hay tantas iglesias con gente vacía, porque miles de personas van a la iglesia no porque quieren salvación, sino porque quieren prosperidad financiera. Y ahí está el mayor peligro. A eso el apóstol Pablo dice, son los que andan con astucia y adulteran la palabra de Dios. Y obviamente que incluso ellos buscan algunos textos bíblicos para, entre comillas, fundamentar esa teología.
Pastora, me quedo con la última parte. Usted acaba de decir, buscan textos bíblicos para fundamentar esta teología. ¿Cuáles son esos textos bíblicos que generan tanta confusión y tal vez con seguridad están fuera de contexto?
Nosotros ya hemos mencionado aquí varias veces que un texto sacado de contexto es un pretexto para poder hacer lo que decir al texto lo que yo quiero. Y hay varios textos que colocan, obviamente, para poder hacer esto. Yo voy a tomar los dos más comunes, los más populares. El primero está en Mateo capítulo 19, versículo 29. Allí dice, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanas, hermanos, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, este texto es usado para decir así, entrega todo tu terreno, dame tu casa, dame todo tu dinero. ¿Por qué? Porque tú vas a recibir 100 veces más. Si nosotros leemos el contexto de Mateo capítulo 19, versículo 29 y lo comparamos con Marcos 10, 29 y 30, aquí está hablando de la vida eterna. Y las bendiciones que Dios nos da, claro que también son financieras, pero no necesariamente, pues solamente material. Las bendiciones que vienen de Dios tienen que ver con cuidado, seguridad, esperanza, con fe, con fortaleza. Porque el interés de Dios es la vida eterna, no hacernos ricos aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque estas cosas se van a acabar. Ahora, fíjate, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice que por amor a Jesús, él ha dejado todo o él ha perdido todo. ¿Pero por qué? Dice, por ganar a Cristo. ¿Qué cosa es lo que quiero decirte? Pablo comenzó a ver las cosas que Dios le daba superiores a las cosas que tenía. A eso se está refiriendo el texto. Ahora, otro texto que usan es Juan 14, 13 y 14. Cualquiera de ustedes que pida en mi nombre, yo lo haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí dice, trae aquí todo lo que tienes y vamos a pedir todo lo que quieres. Esa palabra todo, tenemos que analizarla en su contexto. El todo se refiere a las cosas espirituales y a la formación de carácter, no a intereses financieros. Por eso es que Jesús en la oración nos enseñó que todo lo que vamos a pedir, siempre digamos, hágase tu voluntad. ¿Por qué razón? Porque la oración no es para manipular a Dios y decirle yo quiero esto y punto. La oración es un sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo explica mucho mejor en el libro de Filipenses capítulo 4. Ahí en el versículo 11 dice así, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, como también sé estar saciado, como tener hambre. Tengo abundancia y tengo necesidad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no me digas que Pablo no tenía fe. Si él dice, yo pasé por todo en la vida, entonces, ¿de dónde sale de que tú le vas a decir al Señor todo lo que tú quieras y Él te va a dar como quieres? No, la oración es para someter nuestra voluntad a Dios. Estos dos textos son siempre colocados y siempre sacados de su contexto para decir, ven aquí, ¿qué cosa quieres? ¿Un carro nuevo? ¿Una casa nueva? Dios te va a dar, pero tienes que traer todo. Y el otro texto, si quieres recibir 100 veces más, entonces da todo, todo tu salario, todo tu sueldo, da toda tu casa, da todo tu terreno. Eso no es bíblico, por supuesto.
¿Cuán importante es estar atentos para no ser engañados, pastor? ¿No es así? Porque realmente es muy fácil ser engañados, especialmente porque cuando hablamos del tema del dinero en la iglesia o para la iglesia, se toca una fibra sensible, profunda, oscura en el ser humano, que es la ambición. Sí. Ahora, hablando precisamente de dinero en la iglesia y para la iglesia, existen también los diezmos y ofrendas.
Sí.
Entonces, allí pasamos a otro punto, porque es bueno diferenciar la teología de la prosperidad con los diezmos y ofrendas. ¿Cómo sería esto, pastor?
Aquí está, entramos justamente al asunto interesante para hacer una diferencia, ¿no? Porque alguien puede entender, entonces, bueno, ya no voy a ofrendar ni voy a diezmar. Hay una diferencia entre eso y la teología de la prosperidad, mucha. La diferencia es abismal. Y te voy a explicar la diferencia. El diezmo y la ofrenda es un acto de reconocimiento y de gratitud a Dios por lo que ya recibiste. Por eso es que el diezmo es de la décima parte de lo que ya recibiste, no de lo que vas a recibir. Ahí está ya la primera diferencia. En cambio, la teología de la prosperidad enseña que el dinero es una forma de inversión. ¿Por qué razón? Dios es como un gerente de banco. Tú colocas 10, Él te va a dar 1,000. Eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, en la teología de la prosperidad se enseña así. Tú das a Dios y Dios como que está obligado a devolverte y el doble. La teología de la fidelidad no dice eso. El diezmo y la ofrenda no es de lo que Dios te va a dar, es de lo que Dios ya te dio. ¿Me entiendes cuál es la diferencia? Y ahora, ¿por qué es necesario establecer esa diferencia? Porque mientras uno es fidelidad a Dios, el otro es ambición. Mientras uno es reconocimiento a Dios, el otro es quiero más. Mientras que el diezmo es la devolución de la décima parte por lo que Dios ya te bendijo, la teología de la prosperidad es como un pago que vas a dar a Dios para que te dé más. Entonces la diferencia es grande. La diferencia entre la teología de la fidelidad y la teología de la prosperidad es distinta. La teología de la fidelidad, Dios promete bendición y bendición hasta que sobreabunde. La teología de la prosperidad es un medio como para manipular a Dios para que Él nos dé lo que nosotros queremos. Entonces, es muy diferente. Ahora, Al hablar de diezmos y ofrendas, tiene un fundamento bíblico, por supuesto. Hay muchos que critican esto y dicen, pues bueno, esto fue para el pueblo de Israel. Entonces, con el pueblo de Israel terminó. Solo que cuando vamos a la Biblia, encontramos que los diezmos vinieron a la existencia antes del pueblo de Israel. Cuando tú abres la Biblia en Génesis capítulo 14, versículo 20, dice que Abraham devolvía todos los diezmos. Y Abraham no era un israelita, él no era judío. Los judíos aparecieron mucho tiempo después. Entonces, desde Génesis ya encontramos esta práctica. ¿Por qué razón? Porque los diezmos y la ofrenda tienen una base en la fidelidad y en la gratitud. Tú puedes decir, ¿pero para qué si yo no necesito dinero? ¿Acaso el dinero va al cielo? Bueno, de esto ya hemos hablado en otra temporada de Biblia Fácil, pero hoy te voy a resumir lo siguiente. Hay dos razones por la cual Dios dejó el sistema de diezmos y ofrendas. La primera razón es para ayudarnos a trabajar con nuestro egoísmo. Y porque el ser humano piensa que todo lo que obtiene es por su esfuerzo. Entonces, el diezmo y la ofrenda te hace reconocer que Dios es el dueño y tú eres un administrador. Y de esa manera, tú puedes librarte del egoísmo y tú reconoces siempre a Dios por todo lo que tienes. Pero la segunda razón es porque Dios proveyó para que a través de esto venga la sustentación a la predicación del Evangelio. Por eso es que los diezmos son dedicados exclusivamente a eso. Y 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14, el apóstol Pablo una vez más señala que incluso aquellos que se dedican al Evangelio vivan del Evangelio, no se enriquezcan del Evangelio. Vivir del Evangelio es muy diferente. Ahora, presta atención. Los diezmos son el reconocimiento a Dios como creador y proveedor. Y las ofrendas son nuestra muestra de gratitud a Dios como Señor y Salvador. Pero ambos demuestran fidelidad y gratitud. Cuando la Biblia enseña que Dios nos promete bendecir, Él más está interesado en bendecirnos a respecto de salvarnos del pecado, a respecto de poder darnos esperanza y salvación, no necesariamente darnos regalos materiales. Entonces, hay algunos que usan textos aislados de la Biblia para poder enriquecerse, no para predicación del Evangelio. Para muchos esto es un negocio. ¿Sabes que hace algún tiempo yo leí una publicación que me entristeció mucho de una persona que decía, vendo iglesia con 300 miembros? Imagínate hasta dónde puede llegar la ambición, hasta dónde puede llevar la astucia. Dios dará cuenta de todo eso lo que está haciendo. Ahora, otra de las cosas que me preocupa es que si Pablo dice que hay gente que comercializa el Evangelio, significa que hay gente que compra. Porque no hay comercializador si es que no hay gente que pueda comprar esto. Yo te quiero decir una cosa, si tú eres uno de aquellos que probablemente en tu sinceridad tú creías que esto era bíblico y tú estabas dando todo tu dinero, no el diezmo, no la ofrenda, sino todo tu dinero, todo porque tú estabas esperando recibir de Dios 10, 20, 500 veces más como te lo han prometido. ¿Sabes? Dios no bendice a gente interesada por el dinero. Dios bendice a gente que está interesada por su salvación. Y Dios te va a proveer, Dios te va a cuidar. Claro que sí. Ahora, si tú eres una de las personas que comercializa el Evangelio, probablemente esté hablando para alguien así, está escuchando, viendo este programa, yo quiero invitarte para que tú puedas volver a la Biblia y puedas predicar el Evangelio que salva, que transforma, que santifica. Que no puedas continuar ilusionando y engañando a las personas, ofreciendo milagros en el nombre de Dios, o vendiendo aceites bendecidos, o haciendo oraciones cobradas, o sacando el dinero de las personas. Pide perdón a Dios, pide perdón a tu iglesia y vive de acuerdo a lo que la Biblia dice, vivir dignamente, según el ministerio de la palabra. Quiero que entiendas que ser pobre no es maldición de Dios. Recuerda que existen millones de cristianos que tienen fe y viven para el día a día, luchan por traer el pan día a día. No podemos olvidar que incluso Jesús nació, vivió y murió pobre. Su tumba fue prestada de José de Arimatea. Y eso no significa que él no hacía la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 7 al 10 dice, nada trajimos a este mundo y nada vamos a llevar. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Y ahí el apóstol Pablo dice en el versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y muchos por codiciarlo se han desviado de la fe y han causado mucho mal. Entonces, los muebles se envejecen, los aparatos electrónicos se rompen, el dinero se acaba. Jesús te ofrece algo mejor, algo que el dinero no puede comprar. Por eso es que Mateo 6:20 dice, hagan tesoros en el cielo. O sea, tu interés mayor tiene que estar en la salvación. Y claro que no es pecado ser rico. No quiero que malentiendas. No quiero que tú vives en la conformidad. Puedes esforzarte, puedes pedir a Dios sabiduría, puedes administrar bien, puedes tener dinero, gloria a Dios. Porque en la Biblia yo encuentro muchas personas que supieron administrar los bienes que Dios le dio y fueron ricos. Hablemos de Job, hablemos de Abraham, hablemos de José de Arimatea, hablemos de Nicodemo, hablemos de tantos ricos. Solo que la riqueza que ellos tenían era para bendecir a las personas. Cuando Dios te da, es para que tú también puedas aliviar el dolor de un necesitado. O sea, ser rico no es pecado. Pecado es colocar las riquezas por encima de Dios. Es dedicar las riquezas para la ostentación y el lujo. Eso es pecado. Pero el dinero en las manos de un fiel hijo de Dios que reconoce a Dios y que es fiel a Dios, llega a ser una bendición. Finalmente, el apóstol Pablo dice en el libro de 2 Corintios 4, 18, miren las cosas de arriba, las cosas que no se ven, las cosas eternas. Que nuestra atención no esté en las cosas que se acaban, no esté en las cosas temporales, esté en las cosas eternas. Y a mí me encanta mucho lo que dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, porque allí dice que Dios sí nos quiere hacer ricos. ¿Pero cómo? Mira lo que dice Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que seáis ricos en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. La riqueza verdadera que Dios quiere darte va más allá de bendecirte solo financieramente. Es una riqueza espiritual, donde ninguna crisis puede hacerte quebrar, donde nunca lo podrás perder. De esa manera Dios te quiere bendecir. Entonces, sé fiel a Dios con las motivaciones correctas. Reconócelo a Dios, sé fiel a Dios y Él te va a bendecir. Pero deja de creer en una teología donde te dice que tú tienes que colocar todo tu dinero porque Dios está obligado a darte el doble. Eso no está en la Biblia. Eso el apóstol Pablo lo llama una obra fraudulenta. Por eso hoy, conociendo y entendiendo este tema, vamos a pedir que Dios nos bendiga, pero que su bendición sea como Él quiere darnos. Y claro que Dios quiere que seamos prósperos en todas las áreas de la vida. Vamos a pedir sabiduría para administrar mejor los recursos que Él nos da. Vamos a pedir sabiduría para cuidar mejor nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro cuerpo. Y Dios nos quiere bendecir. Claro que sí. Pero nunca te olvides de ser fiel a Dios de todas las bendiciones que Él te da. Y hazlo con la motivación correcta. Coloca tu corazón en Dios y no en las riquezas. Podemos orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque este tema hoy puede quedar tan claro para nosotros. Y enséñanos a serte fieles a ti. Que nuestras motivaciones sean correctas, que nuestra mirada esté en el cielo, en las cosas que no perecen y que la mayor riqueza que tengamos sea la esperanza en el corazón. Danos tu bendición, provéenos siempre nuestras necesidades, ayúdanos, ayuda a las personas que están pasando por tantas necesidades, provéelos, por favor, el alimento, el abrigo, el hogar, más ayúdanos a ser fieles también con todas las bendiciones que tú nos das. Danos sabiduría, danos inteligencia, para poder administrar los bienes que recibimos de ti. Y ayúdanos para que cada día podamos comprender mejor tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es así como llegamos al final de nuestro programa aquí en Biblia Fácil. Pastor Joel.
Te esperamos en la próxima lección aquí en Biblia Fácil. Un grande abrazo. Que Dios te bendiga.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La voz de la esperanza.